Lo que vamos a estudiar es una carta del Friedrich Rebbe, una carta del Rebbe anterior que le escribió a su hija, a la Rebbe Tzinha Yarmushka, en 1919. Todo esto es la carta. ¿Qué pasa? Esta carta está en Igros Kodesh, en las cartas del Friedrich Rebbe. Obviamente hay Igros Kodesh de nuestro Rebbe y hay Igros Kodesh de los Rebbeim anteriores. Este es de Friedrich Rebbe. El original es en Yiddish. Entonces, en el papel que tienen al frente de ustedes está a la derecha el Yiddish original y a la izquierda la traducción en hebreo. Entonces, parece muchas hojas, pero en realidad no es muchas hojas, porque no vamos a leer las dos cosas, vamos a leer solamente nada, la parte en hebreo. Hay algunas palabras que son medio raras porque son de hebreo moderno, así que nos vamos a ayudar con el Yiddish que está ahí al lado. La duda mía es si leo el hebreo y traduzco o le vamos para adelante con castellano. Para mí es lo mismo. El hebreo traducimos. Muy bien. Ok. Esta carta, ¿por qué hoy vamos a estudiar esta carta del Friedrich Rebbe? Porque de vuelta, Friedrich Rebbe se la escribió a su hija para Tisha B'Av. Es una carta sobre Tisha B'Av. Sobre entender cómo, en este caso, Friedrich Rebbe, de vuelta, 1919. Imagínense una época difícil, muy, muy difícil en Rusia. Muy difícil. Al Friedrich Rebbe lo echaron de Rusia, casi lo matan, etc. Toda la historia de Yud Beis Tamuz, Yud Gimel Tamuz, 1927. O sea que estamos antes de todo ese lío, pero es el comienzo fuerte del comunismo en Rusia. Fuerte, fuerte. Con todo el odio que tenían hacia los Yehudim, bueno, toda la historia de Lenin y todos estos personajes. Bueno, ahí estamos parados, el Friedrich Rebbe en Lubavitch, si no me equivoco, escribiéndole una carta de puño y letra. No había WhatsApp, no había computadora, no había ninguna de estas cosas. La carta escrita del Friedrich Rebbe a su hija. Que, lo digo todo esto porque en realidad es interesante, es una carta relativamente larga. Como que te sentaste a escribir, en serio. No es tres palabras, hola querida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Chao, hasta luego. No, vamos. Oh, ahí va, ahí va. Vamos a ver, nos va a dar una hermosa clase de historia judía. Hermosa clase. Y repito esto, le está escribiendo a su hija, que no era una chica que no tenía la menor idea de la vida. Che, somos judíos. ¿En serio? Uy, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué comer kosher? No, no, es la hija de Friedrich Rebbe. Y sin embargo, le está dando una clase muy interesante de historia judía, que probablemente ella ya sabía de estas cosas. No es que no sabía, esto es lo que quiero decir. Probablemente ya lo escuchó, ya lo estudió. Pero hay montones de cartas. No sé, buena pregunta. No sé.
¿No vivían juntos?
No, no sé. Está perfecta la pregunta. No, todavía no, porque la Rebetzin se casa Tofresh Peites, 1929. El Rebe se casó en 1929. Esto es 10 años antes del casamiento. O sea, estamos hablando de una jovencita. No, creo que se casó a los 26, ¿no? ¿Ustedes no saben estas cosas? Yo soy pésimo con las fechas. Creo que la Rebetzin tenía 26 años cuando se casó. Así que estamos hablando de una chica de 16 años. ¡Vamos! Biti ayekaro atijie, mi querida hija, escribe Friedrich Rebbe. Tisha B'Av, fíjense la columna que tiene letritas más chiquitas, que es la que está en hebreo, la otra está en yiddish. Este asunto de 9 de Av son dos pequeñas palabras. Son dos palabritas. Pero y tienen un contenido de amargura muy profundo y muy grande. El 9 de Av es una especie de maldición lleno de problemas, sufrimientos, dom, sangre, bejiu, mispeit, llanto, eulogía, eulogía cuando uno llora a los muertos y qué sé yo, moves, srajis pajan, muerte, temblores, miedo, achekashele afgin magod lioiser, al punto tal que es difícil distinguir qué asunto es peor en Tisha B'Av. ¿Cuál es peor? ¿Qué fue más grave de Tisha B'Av? ¿Es difícil? Todo fue terrible. Y moquían esa godel biemav ubeomkoy, hoy tisho beav, y surim beomaves. ¿Qué es peor? Si el gran océano en su tormenta y en su profundidad y qué sé yo, o Tisha B'Av con todos sus sufrimientos y muerte. No sé qué es peor. Terrible. Ashalas Ayoim, el segundo párrafo. Ashalas Ayoim Umlal, el comienzo de este terrible día, o Yoison Nahoin, Ayoim Hashuch, o mejor dicho, este día oscuro, pasó en el año 2449 Lebrías Oilom. Hace 3230 años empezó toda esta cuestión de Tisha B'Av. Kashra Meraglim, Shial Julosur Eretz Israel, cuando los espías que fueron enviados por Moshe Rabbeinu Parshashlach a revisar la tierra de Israel, Josr y Darkan volvieron de su viaje, Yotzu Bechavtev Sivan, salieron el 29 de Sivan, Arbaim Yema Yubaderech, 40 días estuvieron en el camino, Josr y Tisha B'Av, y volvieron el 9 de Av, Umasru Dibuch Koizev al Masherau, y dieron un reporte extraño de todo lo que vieron. Tercer párrafo. Que Yotz Yisrael Mitzrayim, cuando el pueblo de Israel salió de Mitzrayim, Ari Mechamas a Moifsim Agdeilim Veilokus Shechozo en Nashim, por causa de los grandes milagros que vieron y la divinidad que vieron las personas, Aisa Kvutza Deigdeila Shel Mitzrayim, había un montón de egipcios, un grupo muy grande de egipcios, que se convirtieron al judaísmo. Imagínense las 10 plagas, las cosas impresionantes. ¡Wow! El pueblo judío saliendo, vamos todos. Yo me hago judío también, yo quiero. Ven y creen geirim. Y son conversos, se llaman conversos. Amashmous amitis el ger utoisha. El verdadero significado de la palabra ger en Loshin Koidish, en la lengua santa, es toisha, alguien asentado. Yo qué sé, viene alguien de Paraguay a vivir a Argentina, es un ger. No porque es un converso, no estoy hablando de esto. Estoy diciendo, mirá, es una persona que vino de otro lado, se vino a sentar acá, ¿qué vive acá? Esa es la palabra ger en Loshon Kodesh, en la lengua santa. ¿Y por qué se le dice ger al converso? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ger significaba que vive en un lugar. Gar. Eifotagar, se le pregunta, ¿dónde vivís? Es la misma palabra, ger. ¿Y por qué al ger, al converso, se lo llama ger y no con otro nombre? Porque el tipo, o la tipa, lo mismo, vino a vivir entre los Yehudim. Antes vivía en otro lado, hacía otras cosas, y ahora salió de ese lugar y ahora viene a vivir con nosotros. Esto es lo que Friedrich Rebbe está explicando. Por eso, al converso común y corriente, lo que sea, se lo llama un ger. Oh, mira, ahora vino a vivir con nosotros. Buenísimo. Vemos, es Kolmash Yosub en Israel. Y ellos hacían todo lo que hacían los Yehudim. Segunda página, Yudges, arriba dice. Umehem sablo al Yehudim arbei. Pero de estos tipos, no estoy hablando de todos los conversos, Hasu Halil, hay muchísimos muy buenos. Pero de estos conversos que se convirtieron en egipcios cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel sufrió muchísimo. Kol atzalo es nivu mehem. Todos los sufrimientos del pueblo de Israel salió de ellos. Porque ellos siempre incitaron a toda la congregación a hacer desastres.
¿Hacer qué?
Desastres. El Geta Egel, el Becerro de Oro, todo esto salió de estos personajes. Se llaman Eirev Rav, la gran mezcolanza. La Torah dice, Eirev Rav, Allah Yitam. Una gran mezcolanza de pueblos salió junto con el pueblo de Israel, Pashat Beshalach, etc. La naturaleza de un yehudí es que somos creyentes y somos orgullosos de nuestra fe. Estamos orgullosos de nuestra toira santa. Vamos a entrar un poquito. Esto generó, por cuanto somos creyentes y estamos orgullosos de nuestra fe y de nuestra Santa Toira, esto llevó a que los consideramos, los tomamos en cuenta de una forma muy particular a estos personajes, Yehudim Mitzrim, lo llama el Friedrich Rebbe, estos judíos ex-egipcios, algo así. Esto quiere decir los Geirim, estos conversos. Los consideraron, paréntesis pone Friedrich Rebbe, que Mobeyameinu, como hoy en día, y Madame Uchovshi, Dainu, loidosi. Si una persona no es religiosa, libre, fraye, se dice en yiddish. Si una persona no es libre, no es religiosa, ajunitbak li yehudim velemis bayesh baem, pero él se une a los yehudim y no tiene vergüenza. Hume oirer baem araja yoiser me ajo a mitia noise betzalise meitam. Esta persona merece más respeto, este que se convirtió y no tiene vergüenza y está con los yodim y hace todo lo que tiene que hacer, despierta, despierta más respeto que un hermano verdadero que sufre junto con vos. Porque tu hermano es tu hermano, obvio que tiene que estar con vos. Pero este vino de afuera, no nació con vos, no estaba con vos y ahora se unió, merece todo el respeto del mundo. Como quien dice en Argentina, sacate el sombrero. Che, mirá, muy bien. Uma gamish zar. ¿Y cómo es al respecto de un extraño? Y el Friedrich Rebbe da ejemplos. Un francés, un inglés. Yo, alguien de otro mundo. Katoim, este tipo de gente. Shemarijimo y Samoidioisen, los consideramos y los respetamos muchísimo. Viene a convertirse, viene a ser parte de nuestro pueblo. Oh, muy bien, merece todo el respeto. Y las palabras de este tipo de gente tienen una influencia sobre la congregación mayor que las palabras de otros. Porque los respetamos, mirá, dejó toda su vida, toda su forma de vida, etc. Y ahora viene con nosotros, merece todo el respeto del mundo. Así fue cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Tenían un respeto muy especial hacia estos conversos. Los Yehudim hacia estos conversos. Bedivreim de Oiseim Tov Sumokim. Iskablu, etzel atzibur. Y sus palabras y sus opiniones ocupaban un espacio y fueron recibidas por la congregación. La gente les prestaba atención. Mehem Sablo Yehudim. Pero de esta gente sufrió muchísimo el pueblo de Israel. Y ellos se mezclaron tanto dentro de la gente, se unificaron con la gente, con el pueblo. Pero la sangre de ellos era egipcia. Y por lo tanto, de acuerdo a su naturaleza, en toda situación en que podían, ellos llevaron al pueblo de Israel para abajo. A una situación mala. Kana yahasel lahem maim, si en un lugar le faltaba agua, kana yahasel lahem oichel veratzu basar, allá le faltaba comida y querían carne, haman lo matzachem beineyem, no les gustaba el man, rak hipsu keitzad lemarer leapegeza oichel ayoudi, solamente buscaban cómo amargar y transformar la dicha judía. Paréntesis, no está en la carta, no está en la carta, el Rebbe no está hablando de todos los conversos del mundo, no. El rey está hablando de un asunto muy puntual, particular, pasó hace 3.230 años, y ahora ya tenemos unos cuantos años más, 100 años más por lo menos. Esa gente fue un dolor de cabeza. Y de vuelta, aclaro, no está hablando de todos los geirim y geire tzedek a lo largo de cada generación, está hablando de esa gente en particular. Página Yutes. Que shebau ameraglim umasres gedulas aartzes. Cuando vinieron los espías y transmitieron la grandeza de la tierra, la fortaleza de las ciudades que estaban ahí, la fuerza de las personas que vivían ahí en la tierra de Israel, el pueblo de Israel, la gente no sabía qué hacer todavía, los yehudim no sabían qué hacer. ¿Le Isabel o le Ismoyach? ¿Hay que hacer duelo o hay que estar contento? No sé. Vinieron con un reporte que era verdad. La gente que vivía en la tierra Israel eran gigantes. ¡Wow! ¡Eran poderosísimos! ¡Una tierra impresionante! ¡Mirá lo que son los frutos! ¡Una granada así de grande! ¡Una uva así de grande! ¡Uh! ¿Y ahora? ¿Vamos a entrar ahí? ¿Qué? ¿Vamos a pelear contra esta gente? ¿Estás loco? ¿Qué quieres que haga? No sabían si estaban contentos o ponerse a llorar. Kvar ha'am, pero el pueblo, el rebe lo pone entre comillas, no los Yehudim, estos otros, que era un dolor de cabeza, Ishel Bedibri Asasa, empezaron a seducir al resto de la gente, a convencer a la gente, Uveleil Tisha Beav Parza Bebejía Amoinis, y la noche de Tisha Beav, todo esto empezó a ser un llanto de todo el pueblo, todo el mundo empezó a llorar. Es imposible entrar a la tierra de Israel, nos vamos a morir todos, ni Dios nos puede hacer entrar.
Pero eran ideas que ponía este grupo.
Israel, no queremos la tierra de Israel, así como no querían el man, no querían el agua, no querían nada les gustaba. Tampoco era Israel, ¿qué es esa porquería? La gente iba a ser Israel. Para esta gente era mejor la tierra de Egipto, obvio. Y empezaron a convencer a la gente, hay que volver a Mitzrayim. Así nació Tisho Be'av en las faldas, por así decir, el regazo del pueblo de Israel. Matona Noé, un lindo regalito, pone Friedrich Rebbe, entre comillas. Vezaha y Meyedideinu Atoivim, a Mitzrim, un lindo y puro regalito de nuestros queridos amigos, los egipcios, que se unieron a los Yehudim. Flor de regalito nos dieron, Tisha B'Av. A Yehudim, Shebeisedor, Shilmu Abur, Matanazu Bechayeyem. Los Yehudim de aquella generación del desierto pagaron este regalo con sus propias vidas. Bemeshech, a lo largo de 39 años, Retzufo y seguidos, Betisho Be'av, el 9 de Av, ¿qué pasaba? ¿Cómo era la costumbre del pueblo de Israel a lo largo del desierto en Tisho Be'av? Salían al campo, afuera del campamento del pueblo de Israel, Merchak, Vierst, o Tzvei Makom Bihiyasam, es el nombre de una medida, no sé qué medida es, pero no importa, alejados, uno, dos, qué sé yo, kilómetros, ponele, de donde estuvieron llorando, iban con toda la familia, y cavaban tumbas. Cada Tisho Be'av salía la gente del campamento y se ponían a cavar tumbas. Cada uno cavaba su propia tumba. ¿Nunca escucharon esto? Es que no puedo creerlo. Cavaban sus propias tumbas. Beleil Tisho Be'av, Hemayu Nishkavim Sham, y la noche de Tisho Be'av dormían en la tumba. Ubaboy Kerayoim, a la mañana, Ajaim y Oitzeim, los que estaban vivos, salían de la tumba. Besameisim, Kisubafar. Y a los muertos, este se murió, lo cubrían. ¿Y ahí quedó?
No.
No sabían quiénes iban a morir. Sabían que un grupo de gente iba a morir esa noche. ¿A quién le toca este año? No sé.
Entonces
iba toda la familia. Querida, vamos a un hotel de vacaciones. Toda la familia. Cavaban la tumba cada uno. Se acostaban ahí. Y mañana vemos cómo sigue la historia. Así, a lo largo de 39 años, se murieron 585.000 personas. 585.000 personas a lo largo de 39 años murieron. ¿Qué día? Tisho Be'av. Todos aquellos que participaron en este llanto popular, esta olla popular de llanto del Tisho B'Av original. Ok, página 20, Hof. Vishnas, en el año 3338, Librias Oilom, es decir, hace 2341 años, Nehra Betisho Be'av, Beis Hamikdash Harishon. Fue destruido el Tisho B'Av, el 9 de Av, el primer templo. Umeoi Salfe Yehudim, y cientos de miles de Yehudim, Nashim V'Yeladim, mujeres, niños, huku beholmine misois, fueron golpeados de todo tipo de muertes. Y sus cuerpos giraban por las calles, por los campos, como si fuesen paja, como si fuesen madera. Muertos, muertos y más muertos. Rak, siguiente párrafo, Kabur Shivim Shana, después de 70 años, Ejzir Kadosh Baruj Hu es Bnei Israel, Hazaral Yerushalayim, Dios hizo retornar al pueblo de Israel de vuelta a Yerushalayim, Veshum Ishilu, Livnais Besamektosh, Bais Shaini, y ahí empezaron a construir el segundo templo. Veaz, entonces, Ayul Israel, Melachim Beshalahem, ahí tenía el pueblo de Israel reyes propios, Hem Oyu, Oy Tajas Shilton Roima, pero todavía estaban bajo el gobierno de Roma, del Imperio Romano, a valer el Israel y Samalhus Bifniasma. Pero la tierra de Israel era como un reinado, como si fuese un subreinado, un virreinato propio. Pero estaban bajo el gobierno, como en la Argentina, cuando empezó Argentina, el virreinato del Río de la Plata, que en realidad dependía del rey de España. במשך כמה מאות שנים נמצאו בין היהודים כאלה שחיפשו קשרים בארמונות מלכים. A lo largo de muchos cientos de años, hubieron Yehudim que buscaron conexiones con el palacio real. Y empezaron a vivir una vida de amplitud y riqueza. Si vos sos amigo de Roma, te va a ir bien. Al principio hicieron esto dentro de un marco de comportamiento religioso. Primero eran religiosos, estaban con los romanos y qué sé yo, pero eran religiosos. Uleat leat israja cuyoiser veyoiser minadas. Y poco a poco se alejaron más y más del judaísmo. A lo largo de los cientos de años, agrego yo, 420 años, que duró el segundo templo, lo yehoya yehudim benuja. No estuvieron los yehudim con calma. No vivimos con tranquilidad esos 420 años. Lo yhaya ze que bisman beis hamikdash arishon. No fue como la época del primer templo. Sheaz hayas man shel oisher amiti leIsrael. En aquella época hubo un tiempo de verdadera dicha para el pueblo de Israel. Página Jofalef. Aval bisman beis hamikdash sheini hayu rabim beIsrael mefuzalim baratz sheines. Pero en la época del segundo templo había muchísimos yehudim esparcidos por diferentes tierras. Ubejol Makem Sabla Yehudim, en todo lugar sufrieron los Yehudim. Kan Midabarejo, de Yamedabarajer, en un lugar sufrieron de una cosa, en otro lugar sufrieron de otra cosa. No fue fácil. Yoiser Mikol Sabla Yehudim Mikina. Lo peor que sufrimos fue de celo, envidia. Kolo Amim Kinu Bejaya Musa Yehudim. Escuchen esto, es muy interesante. Todos los pueblos donde los Yehudim vivían, en España, dicen que en la época del primer Beis Hamikdash, en la época de David HaMelech, dicen los historiadores que ya había Yehudim. Muchos años estamos hablando. Antes de la construcción del primer templo. Muchos años. Pero bueno, el punto es que las naciones entre las cuales vivían los Yehudim, acá Alfred Kerev está hablando de la época del segundo templo, envidiaban la vida moral de los Yehudim. ¿Cómo vivimos una vida moral, ética? Taharas haya mishpacha yehudis, la pureza de la vida familiar judía. Anemanos ayehudis, shelahoyim veyeladim, la fe, la confianza, hadadis, perdón, mutua de los padres y los hijos, esa relación entre padres e hijos que tenemos los yehudim. Atahara veaniku shekoran mehem, la pureza. El Beanoi, perdón, yo leí mal porque no veo nada. Beanoi, y la belleza que brillaba de los Yehudim. Beayeida shela toira betaharasa, y el conocimiento de la toira en su pureza más prístina. Esto lo envidiaban las naciones. Beajinu ha Yehudia masorti, al pia toira, y la educación judía tradicional, de acuerdo a la toira. Gamaskala filosofis, beayeida matoi. También envidiaban la filosofía judía y el conocimiento científico judío. Ok, estamos hablando hace muchos años, pero la ciencia de esa época, los yehudim eran muy sabios de la ciencia de esa época también. Y entre paréntesis, si uno se fija en porcentajes, interesante, los premios Nobel, la única nación que tiene muchos premios Nobel son los yehudim. En porcentaje.
Pero el porcentaje son...
Obvio, porque hay más no judíos que judíos.
También hay muchos
Pero, si, pero busca más ingleses, más americanos, más alemanes, más, no, más judíos.
También hay muchos que no lo aceptaron porque es alemán.
Yeah. Gam haskala filosofis v'yeida madoi. Aja, ya hay un futsim ben ayudim. También la, el conocimiento de filosofía y el conocimiento de ciencia, por cuanto estaba esparcido esto entre los yudim. Achigam y el ladim ktane vayim suganim lejavas daitam beifim borur. V'gei. Al punto tal que también los chicos, los niños pequeños, estaban listos para opinar en forma clara y orgullosa sobre temas científicos más elevados de la época. Los chicos. Amishpaja Yehudis, la familia judía, estamos en página Hof Alef, anteúltimo párrafo. La familia judía, incluso en los lugares en donde estaba presionada por las condiciones materiales de vida, eso no importaba. Vivimos en pobreza, vivimos en dificultades, etc. ¿Materiales? ¿Qué importa? Eso es insignificante frente a la ética, la moral, la tradición judía. No importa. ¿Cómo vivís? Son yudí, eso es lo que importa. Af gvurasam y kishenesam hayudei beiser. Incluso su poder y sus capacidades, su fuerza, sus capacidades, eran muchísimas. Ahoirim sahu beyaldeim. Los padres estaban felices por sus hijos. Birreoisam oisam annafim rakim. Viéndolos como suaves, el Friedrich Rebbe es muy, muy. Las descripciones del Friedrich Rebbe son fantásticas. Viendo, los padres estaban contentos con sus hijos, viendo que eran ramas suaves, como, como un arbolito que va sacando una ramita nueva. Ra'anonim, ra'anan significa como fresca, frescas, ubrim, sanas. Poirhim que prajim, brotando como flores. Ve'ayeladim isgou ve'oireyem. Y los niños estaban orgullosos de sus padres. Ajajomim ve'abrim ayafim. Que eran sabios, eran sanos, eran lindos. Padres orgullosos de sus hijos, hijos orgullosos de sus padres. Akadosh Baruj Hu nosan es birchosi akedeisha. Dios dio, Hashem dio su santa braja, santa bendición. Los yehudim se multiplicaron de tanto en tanto. Gamameshek. También la economía empezó a desarrollarse más y más. Bufreses. Pero los jóvenes empezaron a querer, a desear una vida de amplitud. ¿Por qué tengo que vivir en hambre? Yo quiero tener plata. Quiero tener dinero. A Turkim ve a Tatarim. Y esto despertó la envidia de sus vecinos, turcos y Tatarim. No sé bien exacto qué pueblo es, no importa, ya no está más. Hayoifi a Musari ve a Jumbri, shel Yehudim, Moshe Heilav, Eseineim shel Bati Ameluja. La belleza moral y material de los Yehudim proyectó los ojos de los reyes. Mimitzraim, de Roma, de Egipto, de Roma, etc. De Anoya, la Yehudi, Isare, de política. Y la juventud judía se empezó a mezclar en política. Neged Rotzman y Geyem, a Yehudi, Mamibugarim, contra la voluntad de sus líderes Yehudim más grandes. Decían, deja, ¿para qué tienes que dedicarte a eso? No, vamos, hay que dedicarse a la política, es importante. Colme uro y lami ha histori, yeshle yashala shitusi zuktana ki koiria akavish. Cada, escuchen estas palabras, es muy lindo. Cada evento mundial histórico, los eventos más importantes de la historia de la humanidad, tienen un comienzo tonto, shitusi, pequeño, ktana, como si fuese una telaraña. ¿Qué es esto? Soy chiquitito, minúsculo, insignificante. En la profundidad de la tradición judía, de la cultura judía, Esto tiene una explicación amplia y muy clara. El rey lo puso entre paréntesis esto. Ejod asa seuda. Un tipo hizo una comida. Y mandó a llamar a su buen compañero, a su buen amigo. Pero, esto es Kamtse Bar Kamtse, ¿sí? El maíz es Kamtse Bar Kamtse. Estamos en la destrucción del segundo templo, ni avanzamos todavía. Tanto habían ampliado, crecido los Yehudim y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero el sirviente que fue a buscar al amigo del dueño de la comida, el dueño de casa, se equivocó y trajo a otra persona. Shaya Soine Sheloy, que era el que más él odiaba. ¿Saben la historia de Kamtse Bar Kamtse? No, súper famoso, Kamtse Bar Kamtse. Bukir Sheisebeise. Entonces el dueño de casa lo echó a su enemigo de casa. Veo Isa Seuda y Ashba Jajomim. En aquella comida estaban sentados los sabios. Vea Adam Shekurash Omar, y el que fue echado dijo, Shehajamim loy miju bibalabais. Que los sabios que estaban ahí sentados no se quejaron al dueño de casa, hey, ¿por qué lo odias a este? ¿Por qué lo echas? Uminastam daitam kemoyu. Y entonces podemos asumir que ellos también me odian. Halach miyadu mitoch saras rikshoisa valach veilshin shayudim esarbim lecharza melecha keisar. Fue inmediatamente con una tormenta de emociones a delatar al emperador de Roma que los Yehudim se niegan a servir al rey. Esa es la historia de Kamtse Bar Kamtse. Y como en Gittin. Beoises man, que para Hayumin and Noyar, Shelandu Arbe mitarvus agoy. En aquella época ya había muchísimos jóvenes que habían aprendido la cultura de los no judíos, Vizhiru Lafitz, y empezaron a publicar, página Hof Gimel 23, Ben Ha'amoinim, entre la gente, Belibu Yesveirim Nirjavim Esashkafasam, acompañado con explicaciones amplias, su forma de vida. ¿Por qué tiene que ser con esa cultura vieja? Esto es judío, todo viejo, todo roto, todo, no sirve más esto, el mundo cambió. Shazkeini, Mistamgen, Raka la Emuna, los viejos, los ancianos, lo único que les importa es la fe. Pero en la práctica, el pueblo tiene que trabajar con el brazo, con la fuerza, lo que importa es la fuerza. Tenemos que apoyarnos en nuestra fuerza, en el poder de nuestras manos. Hay que salir a la guerra, hay que tener independencia. Paréntesis. Y no voy a explicar los detalles, el que entiende bien, el que no entiende, será para otra vez. 1919, la carta, 1919, todavía no existía lo que hoy es el Estado de Israel. Eso empezó en 1948, pero ya había un movimiento enorme llamado sionismo y el Rebbe Rashab, el padre de Friedrich Rebbe, estaba muy en contra de esto. Muy en contra de esto. ¿Por qué? Del sionismo de aquella época. ¿Por qué? Porque lo que pregonaba, lo que enseñaba el sionismo de aquella época, a no confundir con lo que es hoy en día, no tiene nada que ver, pero en aquella época el sionismo era dejar esas tradiciones viejas que no te llevaron a ningún lado y que no sirven para nada. Hay que dejar todo eso de lado. Lo único que importa es, vamos a armar nuestro lugar, nuestra tierra, nuestro país, con la fuerza, con esto, con lo otro. Ese era el sionismo de aquella época. Pero era sinónimo absoluto de Freikeit. Dejar el judaísmo. Olvídate. No va más. Expiró, venció. Eso era el sionismo de la época. Y esto de lo que está hablando el Friedrich Rebbe acá. Y estamos hablando de la segunda, todavía no fue destruido el segundo Beis Hamikdash. Estamos en la clase de historia al comienzo. Ni siquiera avanzamos. Segundo Beis Hamikdash. Hay que hacer una rebelión contra los romanos. Hay que destruirlos. No sé si estudiaron toda la historia de Kamtse Bar Kamtse. La que son como 3 páginas. Están los Biryunim, los tipos que hacían guerra, querían hacer guerra contra Vespasianus. Rabbi Yochanan ben Zakkai les dijo, no es el camino. Sí, no. Él tenía un sobrino, que era el jefe de todos los matones que querían hacer guerra contra los romanos. Quemaron comida, quemaron maderas, quemaron de todo, con tal de hacer guerra contra los romanos. De Rabbi Yochanan ben Zakkai le dijo, no es el camino. Bueno, vayan a estudiar, Gemara Gittin. La página 55, A, B, qué sé yo, no me acuerdo. No, Gemara Gittin, muy interesante la historia. Y esto es lo que Friedrich Rebbe está diciendo acá, aludiendo también a otra cosa que pasó montones de años después. Acá estamos todavía parados alrededor del año 70 de la era común. Por ahí estamos. Teuchman Katzar, en poco tiempo, segundo párrafo de página 23, Hitzli, Juatze, Irim, Lerakes, Tzibur, Shelamoinim. Los jóvenes tuvieron éxito para juntar un montón de gente, la que lo llama Biriunim, matones. Tajas a Degel Pritzim, bajo la bandera de, ¡vamos! ¡Libertad! ¡Rebelión! Vishtalto a la Koel. Y gobernaron sobre todo Jerusalén, sobre todas las cosas. Afil, Beis Anagas, Beis Amikdash, incluso la conducción del Beis Amikdash, del templo, Shayakodesh, Godel Gambe, Amim, que era un lugar santo, grande y santo, santo y grande, incluso en los ojos de las naciones. Hayoarbe, Medines, Rejoikis, Melachim, Shayushelchim, Korbanes, Kesefesab. Había un montón de países lejanos, reyes, no judíos, por supuesto, que enviaban Korbanes, ofrendas al templo. Betur matón al Beis Amikdash como regalos al templo. Beoisa eis, ayamisnael al idea Kohen Gadol. En aquella época, el templo era manejado por un sumo sacerdote, el Kohen Gadol. Natlu apritzim leyadam, de tajas anagasam, moine Kohen Gadol meanasheyem. Entonces estos tipos tomaron el control del templo y sacaron al sumo sacerdote que estaba y pusieron uno de ellos. Que de lehavi lekach tzibur kulloi ye'alez libchor b'milchama, para llevar a que toda la congregación elija hacer la guerra contra los romanos. No se olvide, estamos en la segunda destrucción del segundo templo, año 70 de era común. Em sarfu eskolei tzatvua, acá está citando la Gemara en Gittin, quemaron todos los almacenes de trigo, de grano, shemen, melach, eitzim, aceite, sal, maderas. Si hay más picleazares, Shalim Aburkol, Toishvea Ir. Estamos hablando de ciudad de Jerusalén sitiada por los romanos. Tenían suficiente comida, agua, madera, de todo para aguantar decenas de años el sitio. Y lo quemaron todo. Sarfu Zabatim, quemaron las casas de Jerusalén, los judíos, dentro de Jerusalén. Acharrab, Koirach. Heivili, Deikach, Shiyatzel, Melchama, Neged, Narzen, Mebugarem. Al punto tal que la hambruna los llevó, los forzó a salir a la guerra contra la voluntad de los dirigentes. Pero no había otra opción. ¿Qué quiere que nos muramos de hambre? Shmoenestreyana, Koshra, Pritzim, Zakesh. 18 años estos tipos estuvieron en Jerusalén haciendo una rebelión contra los romanos. Unos años gobernaron sobre Jerusalén. Ben Shloishes, Manigia, Miflagois, Yehonan Aglili, Elazar Ben Anani, Shimon Aporitz, Pirtz Milchemes, Achim, al punto tal que entre los tres líderes políticos de Jerusalén, y acá trae los nombres, Yehonan Aglili, Elazar Ben Anani y Shimon Aporitz, se empezaron a pelear entre ellos mismos. Y los grandes e importantes gente de Jerusalén murieron porque fueron entregados, delatados, confundidos, qué sé yo, qué sé cuánto. Estos tipos mataron gente sin número. Bebeis amigdosh, en el templo. Cuando hacían ofrendas en el templo, la sangre que se derramaba no era sangre de animales, era gente. Muertos y más muertos y más muertos. El Shel Kol Toiv Hutzesu. 1400 almacenes de todo tipo de cosas buenas e importantes fueron puestas a fuego. Shimon Aparitz Aragas Shloshe Yalde Amitai Akoyen. Este Shimon Aparitz mató a los tres hijos de Amitai Akoyen, así se llamaba. Viajar Kajoy Sube Atzmoy y después lo mató a Amitai Akoyen también. De uno de los portales de Jerusalén que se llama Nahal Kidron, sacaron 115.808 matados, asesinados. Miekiru Jerusalén. Fíjese la cantidad de gente que los Yehudim mismos mataron en Jerusalén mismo. En aquella guerra, Mitchilasa al Nefilas Yerushalayim Noflu, y en aquella guerra, desde el comienzo hasta que cayó la ciudad de Yerushalayim, mataron 601.575 Yehudim. Hayalim, soldados, Milvad Eile Shenergu Milchemes Ahim, Shelaperitzin Kenizkalay. En adición a los que se murieron en la guerra, entre los hermanos estos que querían el control de Yerushalayim. Beyut Zayin Betamuz, el 17 de Tamuz, Raues Asdakim Arishonim Behoima, se vieron los primeros cracks, las primeras aperturas en la ciudad, perdón, en la muralla de Yerushalayim. Shloisha Shavuos Nilchamu Aparitzim Ayehudim, durante 3 semanas estos tipos lucharon contra los Yehudim, Sheratzu Lasset Shalom, que querían hacer la paz. Bitnei Matovim Beyoyz, en mejores condiciones, ¿por qué tenés que morir, hacer la paz, etcétera? No. No querían hacer paz estos tipos. Veim Seineim, y lucharon también contra los que estaban adentro de Yerushalayim y afuera de Yerushalayim, que los odiaban. Betisho Be'av, Nichnas Ayev, hoy el Beis Amigdash, Berash Be'meuma. El 9 de Av, ingresó el enemigo en el templo con un montón de ruido y lío. Estaban recontentos los tipos. Gozlu, Beshafru, Beshabru, Beshafjudam, robaron, rompieron, derramaron sangres, Kenim, Narim, ancianos, jóvenes, Nashim, Yeladim, mujeres, hombres. Jofhei, mis parshois achar hatzes ayoim, unas horas después de la mitad del día, Heichel Beis Hamikdash Livoir, empezó a quemar, a arder el Beis Hamikdash. Tisho Beav, estamos parados en 9 de Av. Akoyanim, Mesharsi Hashem, los Koyanim, que son sirvientes de Hashem, Birroizem Esaazoim Esagezer Dina Noira, cuando vieron esta cosa terrible y este decreto temible, Zkenim Unarim Koftsu Lesija Eish Besimcha, ancianos, jóvenes, saltaron al fuego con alegría. Que Mesharsi Amelech Haratzim El Meitzar Amefoyar, como si fuesen sirvientes del rey que están corriendo hacia una. Hacia el palacio del rey. Entonces, me estaban diciendo: Im Gazar Hashem Isbarach Zeira Marakazu al Beisoy Hakodosh. Si Dios, Hashem, decretó este amargo decreto sobre su templo, sobre su casa santa, Ein Lana Mesharsaf, Malasoy, si hoy se velamos. Nosotros, sus sirvientes de Hashem, ya no tenemos nada que hacer en este mundo.
¿Quiénes
dijeron eso? Los Koyanim, sirvientes que estaban en el Beis Hamikdash, los jóvenes, ancianos, etc., se mataban. Chao. ¿Se va a destruir el Beis Hamikdash? ¿Para qué voy a vivir? ¿Qué? No hay razón para cuál vivir. Gamanu oilim ashamayma be'isam lehavos el Beis Hamikdash en Israf. Nosotros, ellos decían, nosotros también vamos a elevarnos al cielo en las mismas llamas con las que es quemado el Beis Hamikdash, el templo. 80.000 Koyanim jóvenes fueron quemados todos juntos, junto con el Beis Hamikdash. Todo ahí adentro, no es que lo prendieron fuego y solamente el Beis Hamikdash. Ha'ashan shel gufoiseyem anisrafim misarev be'ashan aksalim aboyarim. El humo de los cuerpos de los Koyanim siendo quemados se mezclaba con el humo de las paredes del Beis Hamikdash en fuego. Toich zman katzar nechrav Beis Hamikdash. En poco tiempo se destruyó el Beis Hamikdash. Asoinim, los enemigos, Bereis, Amesneois, Esgeius, Ayehudim, cuando veían el orgullo yehudí, Sheyeladim, Mechazkim, Echodes, Javeiroi, que un niño fortalecía al otro, Avois, Bimois, Shechatim, Koidim, Esbeneiem, hoy veis, mir. Padres, madres, degollaban primero a sus hijos y sus hijas, y después se degollaban a sí mismos. Contad de no caer en manos de los enemigos. ¿Alguien sabe, conoce la historia de Metzada? Que ocurrió después de esto. Busquen. Historia judía, no sé qué historia estudian la historia. Metzada, terrible. Igual Metzada ocurrió después de esto. ¿Eh? Metzada es una fortaleza que está en el sur de Israel. Que hoy es día de ruinas, está en una montaña y los romanos terminaron destruyendo todo el lugar. Pero, nada, es similar a esta historia que está contando acá el Friedrich Rebbe. Los padres, madres, niños, nadie quería caer en manos de los enemigos. Porque los enemigos con seguridad iban a hacer que nieguen a la Hashem, a la Toira, a la Santa Toira, etc. Estos enemigos castigaron a los Yehudim más todavía. Colgaron a 300 chicos ahí en árboles, qué sé yo. Koshus, Kenim, Lesnavois, Shelsusim, ataron a los ancianos a las colas de caballos, de caja algo, asaron al Feyudim, así mataron decenas de miles de Yehudim. Ya estamos hablando cientos de miles. Beholzois, aún así, Nisharo Yehudim Geyim, Bemunosam, Beteirasam, Akedoisho. Los Yehudim quedaron orgullosos en su fe y en su Toira, en su santa Toira. Ubegolus, Amar, Beajoshu, Jerziku, Beholkoiham, Bedegela Yehudi. Y en el exilio amargo y oscuro, estamos en página 26, continuaron aferrados con toda la fuerza a la bandera Yehudi. Hadegela Kodesh, la bandera santa. Shum, Davar, Loihaya, Kashelahem, Aburteirasim, Munasim. No había nada duro para ellos con tal de continuar en Toira y fe. Esta fuerza de los Yehudim se expresa en cada generación. Lamresa, Inquisicia, más allá de la, a pesar de la Inquisición, ya estamos en el año 1400 y pico, España. Bejolatzareis, y más allá de todos los sufrimientos, Shomro Yehudim Bejol Eis al Diglam. Los Yehudim cuidamos nuestra bandera. Nos fortalecimos en el estudio de Toira para los jóvenes. Y muy, muy profundo dentro de sus corazones dulces y jóvenes, plantamos nuestra santa fe. Y plantamos el comportamiento, el buen comportamiento fundamental. Y el recuerdo constante de los koyanim que fueron quemados y del Beis Hamikdash, del templo. El tiempo que vivimos ahora, ahora el Rebbe ya saltó a 1919, ¿ok? Hamar, amargo y oscuro. Nos da una comprensión mucho más clara, más correcta de lo que es el llanto de Tisha B'Av. Lo que es el Tisha B'Av lleno de llanto. Hayehudim amitzrim shel doireinu. Presten atención, como el Friedrich Rebbe toma todo lo que dijo antes, historia, y dice, hey, hoy está pasando lo mismo. Estos Yehudim egipcios, entre comillas, de nuestra generación, que obviamente no eran egipcios ni nada por el estilo, pero es lo, nada, el que entiende bien, el que no entiende, después lo explicamos, si Dios quiere. Kibdu oisanu shuv imtisho bab hadash. Los Yehudim egipcios de nuestra generación nos honraron, por entre comillas, Friedrich Rebbe, con otro nuevo Tisha B'Av. Tenemos uno nuevo ahora. Otra cosa terrible por sobre los sufrimientos viejos, antiguos, que no nos olvidamos de Shimon Aparitz y todos sus compañeros. Vekinois dam hamois vetriois noisafois al dapei toldoiseinu revuyes dam. Y más lamentaciones de sangre caliente y tríoises fresca, se agrega más a nuestras hojas de historia llenas de sangre. Nuestros sufrimientos de hoy no son menores que los viejos. Todo lo mismo. Que Moyaz Gamachshav, como era en aquella época, lo mismo es ahora. Meharseinu u meharibeinu yoitzim ledavoineinu mitoicheinu. Los que nos destruyen y lo que nos, bueno, destruyen, es la misma idea, salen lamentablemente de adentro nuestro. Viene de afuera, viene de adentro. אנו משלמים מחיר הגון של חיים, של כובד המשפחה, רחמנא ליצלן. Nosotros pagamos un buen precio de vida, de honor familiar, Dios libre y guarde. Avalheichanem, pero ¿dónde están Hagiboirim? ¿Dónde están los valientes? Este es el final de la carta, que es lo que se llama interpelar. No, entonces, ¿qué hacemos? Ahora Freddy Krebe lo va a explicar. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los koyanim siendo quemados? Cientos de niños que hablaron en forma clara y con libertad, para publicar a los ojos de todos, sin maquillaje, sin lindas palabras y ponerlo lindo para que suene lindo, que somos Yehudim, ve Yehudim Nisharim, nacimos Yehudim y vamos a morir Yehudim. La vida y la muerte están en manos de Hashem. Pero la fe la tenemos nosotros. Está en nuestras manos. Hushalanu es nuestra. Ve anu shalanu. Y nosotros somos nuestros. Anu lo imachlifim oisoi vehulo yachlifenu. Él, Hashem. Perdón, vamos a ver, traducir bien. Nosotros no lo vamos a cambiar a él por otro y él no nos va a cambiar a nosotros por otro. Heichani agvura yehudis. ¿Dónde está el poder judío, el poder del yehudí? Adegela yehudi, la bandera yehudi. ¿Dónde está? ¿Quiénes son todos esos que el Friedrich Rebbe definió, incluso dio números, etcétera, de todos los que murieron en el Beis Hamikdash? Dijeron, nosotros no vamos a caer en manos del otro, nosotros no vamos a dejar esto, etcétera. ¿Quiénes son? Y ahí el Friedrich Rebbe sigue. Yeladim, chicos, niños. Está hablando su hija. 16 años, o por ahí, aproximado. Madua te mishabrim, mishabim, o misbaishim begaiva yehudis shelahem. ¿Por qué ustedes se esconden y tienen vergüenza del orgullo yehudí de ustedes? Zichru shedam millionei yehudim shenishpach v'chol ha'aratzis zoirem be'erkeichem. Recuerden que la sangre de millones de yehudim que se derramó en todas las tierras, fluye y circula en sus venas, en las de ustedes. Abejad le kulano, todos tenemos el mismo padre. Vesa oinesh nekabel yahad rak mishum shianu yehudim, y el castigo lo vamos a recibir solamente, juntos, perdón, solamente porque somos yehudim. Anu misalchim misavnarim, no sé qué esta palabra, me ahavas hametzigim atzmam que javeireinu. A ver, en yiddish está más, se entiende mejor. Un segundito. Mirvaxen alefunain taten. Que hicimos todo el mismo padre. Un mir veren bashtroft. Un segundito. Weil mirzain niden. Mirgin arunfar. Sadete, no sé qué es. No sé qué es ni en hebreo ni en yiddish. Fundera Ava, no sé qué es Sadete. Mesunvarim. Sanverim. Sanverim es ciego. Esa es la. Sí, ok. Esto es lo que quiere decir. Ok, vamos. Ya entendí. Anu mesalgem mesanverim. Me Ava, sametzigim, atzman, kihavereinu. Nosotros andamos como enseguecidos por el amor, entre comillas, de los que se muestran hacia nosotros como nuestros amigos. Umesapre atarbus oilomis, amaris lonu, panim mechaijois, y nos cuentan y nos relatan la cultura del mundo, que nos muestran con un rostro sonriente. ¡Qué lindo! Deja de ser el viejo este, que es tfilin, que es tfilin, algo de viejos, que velas de llave, la gente ya no prende vela, que estas tonterías, son todas cosas viejas que estás estudiando. Rashi vino hace mil años. ¿Qué tenía que andar estudiando lo que escribió un tipo hace mil años? ¿Qué sabía? No tenía Google, no tenía computadora, no tenía inteligencia artificial. ¿Para qué? Olvídate toda esa cosa vieja. Eso es lo que está planteando el Friedrich Rebbe acá, que así se presenta la sociedad al yehudí. Ubiglala manu machlishi mesatarbus akedoisha amitis ilano. Y por causa de esto, nosotros debilitamos nuestra cultura santa, verdadera, yehudí. No nos olvidemos de aquellos que nos dieron el regalo oscuro y amargo de Tisha B'Av, del 9 de Av. Gamem ayubeisa mayamim, javeirim toivim, impanim shehakois. Ellos también eran, en aquellos días, buenos amigos, entre comillas, pone Friedrich Rebbe, con un rostro sonriente. Viluata leisarois admois mipaneinu. Pero ahora, por causa de esto, de eso, no se nos van las lágrimas de nuestros rostros. Gvuras Israel shleimahi veloi nivgema. El poder, la fuerza del Yehudí está plena y no está defecto, no está defectuosa. El Ashehi o Imama Ubejavetzes, solamente que está como apagada y contraída. Gama y Eladim Shelanu Hadurim Dam Yehudi. Nuestros chicos también están llenos de sangre Yehudí. Betakfim, Betakafim, Bemunasam, están fuertes, Takfim, Bemunasam, en su fe. Están fuertes en su fe. Nekudas a Yehudit Shleimahi. El punto Yehudi, el Pinteleid, está lleno, completo. No le falta nada. As Yeholi Manu Lekavois, Shleinitan Lispatois, Alidea Javerim, Ameusim Shelanu. Entonces, tenemos la esperanza de que no vamos a ser seducidos por estos amigos que nos están forzando. Nashim miftacheinu venasim miftacheinu beavino akodesh, y vamos a poner nuestra confianza, nuestra fe en nuestro Padre Santo, Hashem Isbarach, asher nishba shim nikayim es atoira beamitzes, que él juró que si cumplimos la toira y las mitzes, uya afoches yema avel tisho beav leyom tov nitzchi, él va a transformar este día de duelo tisho beav en un día de fiesta eterno. Un Mashiach ya voy, y va a llegar Mashiach. Último parrafito, Mimeni. Esta es mi carta, Abija, tu papá, porque era para la hija. Echad mi milionia Yehudim, aboichim u metzapim. Uno de los millones de Yehudim que llora y espera. Yosef Yitzchak. Le dije Rebe. Esta carta que Friedrich Rebbe le escribió a su hija, no sé si le llegó Mame Gentillo Beavo o no, pero es una carta que debería enfocarnos, digamos, adecuadamente en qué es Tisha B'Av. ¿Por qué lloriqueamos o no lloriqueamos? ¿O por qué ayunamos o no ayunamos? O lo que sea, en Tisha B'Av. ¿Cuál es el problema de Tisha B'Av? ¿No? Hace mil años unos tipos dijeron no sé qué cosa y rompieron no sé qué edificio. And so what? Entonces, ¿qué? No, eso no es Tisha B'Av. No. Tisha B'Av es el recuerdo de nuestra fuerza. El recuerdo de que podemos no ser afectados e influidos por el medio que está a nuestro alrededor, que de una u otra manera nos grita y nos dice, ¡deja eso! ¿Para qué? Es viejo. No va más. Es inútil. ¿Qué parnaza vas a tener? Contame. ¿Por qué no vas a estudiar a la universidad y ahí vas a tener por lo menos una parnaza, un sustento? ¿Acá? ¿Estudiando qué? ¿Jumash? ¿Qué vas a tener? ¿De qué vas a vivir? No, no, no.
Al contrario,
claro, esto es lo que está diciendo Friedrich Rebbe. Contrario, correcto. Friedrich Rebbe está diciendo, no, no te preocupes, está, circula por la sangre y la tenemos. No se fue a ningún lado. No se fue a ningún lado. No te sientas tan afectado por el medio a tu alrededor, porque tenemos esa fuerza. Por eso Friedrich Rebbe es interesante. Cada dos por tres dice, chicos, está bien, la hija era joven, pero está hablando de nuestros jóvenes, está hablando de ustedes. Es interesante, para terminar nada más, más allá de la genialidad de Friedrich Rebbe y cómo él escribe y describe las cosas, es interesantísimo. Y de hecho, están los libros Memorias de Friedrich Rebbe, está en castellano incluso, en Quejos, se vende. Es hermoso como Friedrich Rebbe escribe y describe Lubavitch y cómo era y qué era, y cómo los comienzos de Hasides, y cómo Muy interesante. Dicen que si el Friedrich Rebbe no hubiese sido justamente el Friedrich Rebbe, hubiese recibido el premio Nobel de Literatura. Pero como es un Rebbe, un judío ahí, barbudo, qué sé yo, no estaba para eso. Pero la forma en que él te hace sentir el aroma de los campos de trigo de Lubavitch, estás leyendo un libro sentado en Buenos Aires, mirando no sé qué cosa, y sentís, te sentís el viento soplando y el trigo. El Friedrich Rebbe es muy, muy claro en sus descripciones. Y acá el Friedrich Rebbe está haciendo algo súper genial, que no es un hidush, digamos, esto es algo que incluso se estudia en los cursos de oratoria, etcétera, etcétera. El Friedrich Rebbe empezó hablando del pasado, siguió hablando del presente y terminó hablando del futuro. Si uno BMS quiere hacer, quiere tener un efecto y hacer un discurso que tenga sentido, etcétera, esa es la fórmula. Y no necesitas, ok, esta carta es larga porque el Friedrich Rebbe está explicando la historia, bla, bla, bla. Pero no necesitas ni siquiera un gran discurso, nada por el estilo. Hay un discurso famoso, que no me acuerdo el nombre ahora, de Lincoln, Abraham Lincoln, en una batalla, famoso, famoso, lo pueden buscar, el discurso de Lincoln, busquen. Van a ver, en una batalla que no me acuerdo el nombre, en la guerra civil en Estados Unidos, el norte, digamos, que estaba en contra de la esclavitud, etcétera, que terminó ganando, Baruch Hashem, ganó una batalla, estuvieron no sé cuánto tiempo ahí, montones de soldados muertos por todos lados, y hubo dos discursos ese día, el del vicepresidente y el del presidente. El del vicepresidente, no recuerdo el número exacto, duró como 3 horas. Imagínense la gente cansada después de toda una batalla, en serio, ¿sí? 3 horas escuchaba un tipo hablando. Terminó este tipo y se levantó Lincoln y empezó a hablar. No recuerdo el número exacto, pero habrá durado 3 minutos todo lo que dijo Lincoln. Ese discurso de Lincoln es el discurso más famoso de toda la historia de la humanidad. Habló del pasado, del presente y del futuro. 3, 4 minutos, 5 minutos, no me acuerdo el número exacto. Y quedó inmortalizado y en todas las universidades donde se habla de este tipo de temas, de hablar, de discursos, de oratoria, etcétera, etcétera, se estudia el discurso de Lincoln. En esa guerra que dijo después, etcétera, por lo importante de entender que no importa cuánto hablas, cuántas horas hablas, yo hablé 5 horas seguidas. No. Lo que importa es cómo haces viajar a la gente por el viaje de entender cómo en realidad el pasado está conectado con el presente y tiene una influencia directa en el futuro. Y esto es lo que hizo Friedrich Rebbe acá con esta carta.